Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches familia. Comenzamos a las 12 y casi 9 minutos de hoy, 22 de marzo de 2006, en el que se celebra el Día Mundial del Dinero, con la finalidad de concienciar a la población acerca de su buen uso mediante habilidades y destrezas para la toma de decisiones financieras acertadas. Asimismo, promueve la educación en este ámbito desde una edad temprana, especialmente en niños y adolescentes. Y a partir de ahora, el sostén te lo ofrece el mejor equipo del mundo, compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído, en la dirección técnica, Antonio Martínez, y Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Jesús García.
Buenas noches, Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de la noche más hermosa.
Y Esperanza Santo, que estará con nosotros a partir de las 2 de la madrugada. Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo, te proponemos diferentes vías de comunicación.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email, nochehermosa@rtva.es.
Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur más audio. Antes de continuar, vaya nuestra dedicatoria. ¿A quién le quieres brindar el programa esta noche, José Manuel?
Pues se lo voy a dedicar a los miembros de Protección Civil. Pilar, que ya están por ahí por la calle, que les queda una Semana Santa tela de intensita. Así que como no, no se lo hemos dedicado nunca, hoy se lo dedicamos a ellos.
Tengo mis dudas, pero
es verdad, ya se lo hemos dedicado a tanta gente, es verdad. Claro. Lleva razón,
sí,
Pilar.
Bueno, pues en mi caso un colectivo muy especial. A los joyeros y orfebres, que también tienen
también
un trabajito,
exactamente. A los de Córdoba.
El programa de esta noche.
Bueno, quiero felicitar a Leonor y Eleonor, que hoy celebran su onomástica. Y sin más preámbulos, te comento que todo está listo para hablar de simbología sevillana, conspiración histórica de Estados Unidos e Israel y un mundo nuevo, entre otras propuestas.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, ¿no? Ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas se va a ampliar nuestro conocimiento. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval, ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo del día para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa. Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Bueno, estamos aquí en directo, ¿eh? ¿No? Ya está, ya está.
Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
Sevilla es una ciudad donde la historia se vive cada día a través de sus calles, monumentos y tradiciones, llenos de símbolos que recuerdan a personajes y acontecimientos que han marcado su identidad a lo largo de los siglos. Figuras míticas, líderes históricos y santos forman parte del paisaje cultural sevillano y aparecen representados en el arte, la arquitectura y los escudos de la ciudad. Conocer estos símbolos permite comprender mejor la profunda herencia histórica y religiosa que define a Sevilla y a sus habitantes. Hay que empezar con esa leyenda que atribuye la fundación de Sevilla a Hércules, un héroe mitológico. Y José, ¿cuál es su relación con la ciudad y por qué sus columnas aparecen en el escudo sevillano?
Hércules, que no se entiende la fundación de Sevilla sin lo que es esta figura. Según la leyenda, este héroe, que fue, primero hay que decir que tiene un origen fenicio, aunque luego se helenizó, posteriormente se latinizó, pero es conocido, entre otras cosas, por su tremenda fuerza y por su famoso 12 trabajos. Y llegó hasta el extremo occidental del mundo conocido durante una de sus hazañas. En ese viaje de Hércules, habría atravesado el estrecho de Gibraltar, al que la tradición antigua también relaciona con él mediante las llamadas columnas de Hércules, al separar la tierra, y que simboliza el límite del mundo antiguo. Bueno, realmente Hércules se basa en la figura de un marino que se llama Melkart, fenicio, como decía, que cuando pasa las columnas de Hércules, cuando pasa el estrecho de Gibraltar, que por aquel entonces no se llamaba columnas de Hércules ni mucho menos, él vio una desembocadura de un río muy grande y dijo, mira, por aquí mismo no nos vamos a arriesgar más, vamos a tirar para tierra adentro, y se metió por ahí. Y dicen que llega hasta donde había tres islas, y esas tres islas, pues, era la parte de Sevilla a la altura de Triana. Entonces funda un asentamiento primitivo que con el paso del tiempo se convertiría en Hispali, la ciudad romana que posteriormente evolucionaría hasta Hispal y luego ya hasta la Sevilla actual. Aunque es una historia esta de Melkart que yo os he contado, que es una leyenda, o historia heterodoxa, como queráis llamarlo, que es lo mismo al fin y al cabo, tanto monta tanto, pues fue muy difundida en la Edad Media y en el Renacimiento, cuando muchas ciudades europeas buscaban asociarse a héroes legendarios y tener así una mayor antigüedad, un mayor prestigio. Y por esa razón, bueno, pues Hércules quedó profundamente ligado a la identidad simbólica de Sevilla, igual que a la de otras muchas ciudades de Andalucía, y su imagen sí es cierto que la ciudad hispalense representa a lo que es la propia ciudad. Es más, en el escudo de Andalucía cabe decir que ahí podemos ver las dos columnas y al propio Hércules con los leones, que evocan la fortaleza, el origen, la protección de la ciudad, y también esas columnas que tienen su propia presencia física, como son en la Alameda de Hércules, ¿verdad?, que es uno de los paseos públicos en su día más grandes de Europa, que era la Alameda en sí, que se levantan esas columnas tan grandiosas, que no son dos, son cuatro, dos norte, dos sur. Y ahí están, por ejemplo, pues Hércules y Julio César, reforzando simbólicamente toda esta tradición. Columnas que están sacadas de la calle Mármoles, que contribuye a mantener vivo ese vínculo de la ciudad con ese pasado tan legendario. Por tanto, bueno, pues la presencia de Hércules o de Melkart en Sevilla no debe de entenderse literalmente ni con una historia rigurosa, sino que es más un símbolo, una referencia legendaria, mitológica, que conecta a la ciudad con el mundo clásico.
Queda claro que Hércules es un fundador mítico, pero también se considera Julio César fundador de Sevilla. ¿Cómo se mezcla la leyenda y la historia en el origen de la ciudad de Jesús?
Bueno, dicen que Sevilla tenía dos padres, como bien ha dicho José, uno nacido del mito y otro de la historia. Pero el primero fue Hércules, que de fuerza descomunal, que según la leyenda llegó hasta el Valle del Guadalquivir, como bien decía José, procedente del mundo antiguo. Allí pues encontró aguas tranquilas, un sol andaluz, pero la historia tiene su propio fundador, tiene el propio fundador, que es Julio César, que fue uno de los fundadores de la ciudad debido al papel histórico y al desarrollo y reorganización de Hispalis, el nombre romano que le dio a Sevilla. La figura de Hércules pertenece más bien al ámbito de la leyenda, como dice José Manuel. En muchas de las culturas del Mediterráneo hay que explicar que el origen de las ciudades importantes siempre se hacía mediante relatos míticos. Y de hecho se hacía así por una razón bien sencilla, porque es la mejor forma de recordar para los navegantes cuáles eran las distintas ciudades. O sea, si yo voy a territorio romano y me encuentro en la ciudad de Hércules, pues resulta que estoy en territorio romano, aunque no sepa qué es Roma, lo que estoy pisando. La razón también estriba en que los navegantes no saben exactamente orientarse como hoy, con cartas marinas, con sextantes, ni había un puerto que desde lejos te dijera un señor con un walkie-talkie que está llegando al puerto, no sé qué, haga usted para acá la marina, no sé cuánto. No. En aquel momento ibas por el Mediterráneo, ibas con tu barco, veías tierra, pero en definitiva, si somos honestos y nos imaginamos la tierra como era en aquella época, me da igual estar en la costa de Grecia, de Malta, que de España. Yo lo que veía era costa. Costa, se acabó. Entonces, cuando llegabas a puerto, oye, ¿dónde llegaba? Puerto de Hispali, tierra romana.
Claro.
Estoy en Roma. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde he atracado. El caso de Sevilla, con esa leyenda, hace que fuera algo mucho más conocido, teniendo en cuenta que este puerto era un lugar importante para Roma, sobre todo por el avituallamiento y el trasiego de barcos que tenía con otras civilizaciones, otras culturas, y con su propio territorio muy extenso para aquella época. Durante el siglo I a.C., el territorio de Hispania formaba parte de este imperio romano, y era una región, como digo, estratégica, pero no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el político. César, que desempeñó distintos cargos en la administración romana, estuvo siempre vinculado a la provincia de Hispalia, de la Hispania ulterior. En ese contexto participó en la reorganización de la ciudad de Hispalia, otorgándole pues eso, una serie de privilegios y reforzando sobre todo la importancia dentro del sistema urbano. La tradición sostiene que este César pues impuso importantes mejorías urbanísticas, administrativas, favoreció el crecimiento de la ciudad. Y por eso muchos relatos míticos posteriores comenzaron a considerarlo también, junto con Hércules, cofundador de Sevilla. De tal forma que, fijaos, tenemos un fundador mitológico y un fundador físico, que si tenemos que verlo con respecto al peso histórico, la verdad que están muy parejitos. Eso no quiere decir que César fuera un semidios, simplemente que César jugó un papel muy importante.
Jugó un papel primordial, porque él eleva el rango de la ciudad a ciudad imperial. Es decir, claro. Todos habéis visto el SPQR, sí. El San Pedro quiere rosquilla, que decíamos cuando éramos niñas, sí, ¿verdad? Que es el Senatus Populo. Y aquí teníamos también el SPQIS, el Senatus Populo Quorum Hispalense, claro. Que era el rango de ciudad tributaria al Estado, al Imperio Romano, a ser ciudad imperial también. Entonces, a Julio César se le debe, la verdad, se le debe ese paso que da hacia adelante, porque lejos de destruir la ciudad en sí, sobre todo teniendo en cuenta que la habían traicionado, lo que hizo fue ganar la batalla de Munda en Córdoba, y cuando llega a Sevilla lo que hace es un paseo triunfal. Le da el discurso famoso a los sevillanos: ni en la guerra tuviste valor, ni en la paz tuviste concordia. Vamos, le vino a decir que eran unos veletones.
Totalmente.
Y luego han seguido igual, en el sentido de que siempre ha sido una ciudad dual, siempre ha sido muy, muy doble. Sevilla, Betis, Esperanza, Triana, siempre ha sido esa cosa, ¿no? Siempre se juega de un modo cariñoso con esto, pero la verdad es que si no hubiera sido por Julio César, la ciudad, Julio César, al que apuñalaron tantas veces, vamos.
Las 23.
Que
se habló en el programa.
Que tiene un pasado aquí en la ciudad, tiene un pasado en Andalucía y en Sevilla. Por tanto, si no hubiera sido por él, la cosa hubiera cambiado muchísimo.
Hay que decir que dos de las figuras más influyentes en la consolidación del cristianismo en la Hispania visigoda fueron los hermanos San Leandro y San Isidoro, que es por lo que ocupan un lugar fundamental en la historia religiosa de Sevilla. ¿De qué manera contribuyeron con su labor, José?
Bueno, importantísimos, porque a nivel intelectual potencian esto muchísimo. Hoy día, si por ejemplo nos vamos, hablando un poco de estatuas, si nos vamos al Ayuntamiento de Sevilla, allí vamos a poder ver la estatua de Hércules y la estatua de Julio César. En la Alameda de Hércules vamos a ver la estatua de Julio César y la estatua de Hércules, que están muy presentes. Pero es que San Leandro y San Isidoro hacen que la ciudad avance muchísimo, porque ellos hacían una labor religiosa muy importante, intelectual, política, política, que también es importante decirlo, y contribuyó mucho a transformar el panorama religioso de la península ibérica en un momento que era clave en su historia. Nos ubicamos, siglo VI, siglo VII, reinado visigodo, estaba todo marcado por una profunda tradición religiosa de la que hemos hablado aquí en el programa, con el arrianismo y el catolicismo. Y mientras gran parte de la población hispanorromana practicaba el catolicismo, muchos de los gobernantes visigodos eran arrianistas. Entonces era una corriente considerada como herética por la Iglesia Católica. Eran las diferencias de las que ya hablamos en su día, pero que yo me permito hacer esa pequeña reubicación para el oyente, oye, que a lo mejor no lo escuchó y que no le suene ahora esto raro. Bueno, esa diferencia provocaba tensiones religiosas muy importantes, pero también políticas dentro del reino, porque en ese contexto es donde de tensiones aparece San Leandro, que llega a ser arzobispo de Sevilla y desempeña un papel decisivo en la defensa y en la expansión del catolicismo. Y luego llega San Leandro, que San Leandro, él entre otras cosas, todo lo que él hace, él era y destacaba por la capacidad de liderazgo que tenía, por la habilidad para llevarse esos debates con los gobernantes al terreno religioso y político, y desde su posición como obispo, trabajó de una forma muy activa para promover la religiosidad y la vida religiosa dentro del reino visigodo. Uno de los episodios más relevantes está en relación con San Hermenegildo, ¿no? Pero bueno, eso, de eso ya hablamos ahora, porque la labor que inicia San Leandro, que es donde nos tenemos que centrar, es que continuó ahí incidiendo para que el catolicismo se metiera, estuviera dentro, y ahí surge San Isidoro de Sevilla, que es una figura primordial en todo esto, porque también llega a ser arzobispo, es considerado, fijaos, como una de las figuras intelectuales más destacadas, no ya de Sevilla, no ya de Andalucía, no ya de Europa, de la Edad Media. Uh-huh. Era un auténtico erudito, y la influencia fue mucho más allá del ámbito que nos podemos imaginar, porque él contribuye de una forma decisiva a la transmisión del conocimiento clásico, del conocimiento cristiano. Su obra más conocida, o sonará porque se daba literatura religiosa, que eran las etimologías. Yo estudié en un colegio salesiano, entonces esto me tiene que sonar, las etimologías, y fue una especie de enciclopedia del saber de la época que se convirtió durante siglos en uno de los más utilizados de Europa. Es decir, que tenemos a un erudito aquí en Andalucía como fue San Isidoro. Y además de su actividad intelectual, que era muy grande, él organiza la iglesia en Hispania. Fue uno de los organizadores, y eso promueve que una educación del clero, que es muy importante, impulsó la celebración de concilio e intentos de fortalecer la unidad en el resto del reino visigodo, que también era muy importante, y gracias a su influencia se considera que el cristianismo católico se consolidó como una religión predominante en España, con contagio evidentemente a Lusitania, a Portugal, parte de Francia. Se veía como un modelo en Italia, que fíjate, en Italia que era ciudad de papa, ciudad de pontificado, ciudad santa como era el Vaticano, Roma, pero estos dos hermanos fueron reconocidos posteriormente como doctores de la Iglesia. Doctores de la Iglesia, un título reservado a figuras que han tenido una contribución excepcional en el pensamiento cristiano. Y bueno, quizás de eso, oye, también ahora el sentir este que tenemos, que estamos en una semana en la que hoy es ya día de pregón, en la que dentro de una semanita las procesiones van a estar en la calle, y en Andalucía, que se es profundamente religioso, oye, luego a que cada uno lo sienta como quiera o que cada uno crea luego lo que quiera, ¿no? Pero bueno, esa convicción religiosa sí es cierto que existe, y ellos fueron uno de los que contribuyeron a algo tan importante como ese fervor popular y esa devoción y esa forma de entender el cristianismo como se tiene en Andalucía.
Hacías referencia a la confrontación entre el arrianismo y el catolicismo, que marcó una etapa decisiva en la historia de la España visigoda, un conflicto religioso que está profundamente ligado al martirio de San Hermenegildo. Jesús, ¿qué implicaciones tuvo este enfrentamiento?
Bueno, la verdad que tenemos que ir un poco atrás en el vídeo, en la cinta de vídeo que José nos ha planteado con respecto al arrianismo, los visigodos y todo el lío ese. Con lo cual, vamos un poquitín hacia atrás, rebobinemos todo esto. Y vayamos a un poquitín antes en el tiempo. Bien, imaginemos que, siendo rey, hijo de rey, lo tenemos todo, pero renunciamos por una convicción. Eso fue lo que hizo el Vigildo, pero es que antes hubo alguien más. Hermenegildo. Un poquitín antes, en el siglo VI, los visigodos gobernaban la península ibérica, pero con una fractura importante, porque en un tiempo en el cual la religión era política, y la política se dejaba, se apoyaba en la religión. Entonces, la creencia religiosa mayoritaria de toda nuestra Europa era el catolicismo. Y aquí, en la península ibérica, estaba el arrianismo, como decía José Manuel. La élite gobernante practicaba el arrianismo y era una herejía, sobre todo el pueblo llano, que lo cambió esa herejía porque se hizo mayoritariamente católico. La razón era bastante sencilla, es algo que históricamente siempre está dentro del, como de los genes del ser humano. Si alguien está en la élite, pues yo estoy en contra de la élite, porque como no llego a ser nunca la élite, pues me voy en contra. ¿Qué le dice esta gente? Arrianismo, yo católico. Y eso generó muchas tensiones internas, claro. Hermenegildo, que era el rey, hijo del rey Leovigildo, fue enviado a gobernar parte del territorio hispano. Y aquí entró en contacto con el catolicismo, especialmente a través de la influencia de un obispo, San Leandro de Sevilla. Volvemos aquí a Andalucía y a la ciudad de Sevilla como un importante punto de giro de tuerca en toda la situación religioso-política de nuestro país.
Que además es muy curioso porque, si os fijáis, las historias se relacionan, se van enlazando todas, las unas con las otras van enganchando.
Exacto. Y tomó una decisión que lo cambió todo. Se convierte él al catolicismo. ¿Y esto qué hace? Pues un poco como si fuera un déjà vu, ¿no? Hablamos antes de Leovigildo, es que Hermenegildo fue antes que su hermano. Y fue un déjà vu. O sea, el gesto no le gustó nada al Papa. A su papa, no al papa católico, sino a su papa. Uh-huh. A su papa no le gustó nada. Digo, ¿cómo que mando a mi hijo para gobernar? Precisamente para que eso no ocurra, que nadie se mezcle con el catolicismo, mando a mi hijo para allá y resulta que se convierte al catolicismo. Vaya, hombre, me salió hijo rana.
También es mala suerte, ¿eh?
Me salió rana. El primero, el segundo estaba de camino, pero el primero ya le salió rana. Que lo que ocurrió, la respuesta de Leovigildo padre fue contundente. Guerra, porque le declaró guerra al padre, se vino arriba un poquito, el padre dijo, pues te la voy a dar todo en el mismo sitio, que efectivamente así fue. La derrotó, prisión para su propio hijo, y en la cárcel llegó el momento definitivo para Hermenegildo. Le ofrecieron la comunión de manos de un obispo arriano como vía de reconciliación. ¿Y qué hizo Hermenegildo? Pues lo que todos nos imaginamos que tenemos en nuestra cabeza. Como dice José, nene católico. Nene no arriano, nene católico. Bueno, pues le dijo el Papa, nene católico, porque venga Dios a salvarte, ejecutarlo. Y lo ejecutó el padre a su propio hijo allá por el 585. De ahí que se convirtiese en mártir por el catolicismo. Después, bueno, está hablando de Recaredo, en fin, esto ya vino después. Pero este, San Hermenegildo, fue santo por esta negación de la que estamos hablando ahora mismo.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Se dice que Santa Justa y Santa Rufina, patronas de la ciudad, están vinculadas al terremoto de Lisboa de 1755. José, ¿qué cuenta la tradición popular sobre este hecho?
Bueno, esta historia a mí me encanta. Porque claro, tenemos que entender, y yo reitero, que estamos hablando de hechos que son personajes reales, históricos, pero que hay una parte que es de leyenda, que son donde entran los símbolos. Que hoy te puedes ir a la Catedral de Sevilla y te ves que hay dos señores con pinta de obispo y dices tú, ¿y estos quiénes son? Porque los chavales de hoy día no tienen por qué saberlo, ¿no? Bueno, pues son San Hermenegildo, es San Isidoro, es San Leandro, son los realmente personajes que tuvieron un peso muy importante dentro de nuestra historia. Que un poco, cuando hablamos de hoy, además me gusta porque estamos mezclando personajes con historia, con símbolos, con escultura, y es un paseo muy bonito, es un paseo culturalmente muy bonito, muy potente. Es para conocer, al fin y al cabo, ¿no? Pero también lo que estamos contando, la historia que hay detrás de cada una de esas esculturas, de cada una de esas figuras, que cuando vamos por la calle, uy, ¿este quién es? Pues mira, y te cuentan la historia, ¿no? Al fin y al cabo, es de lo que se trata. Pues te cuento, porque fue un desastre natural chungo. Fue el terremoto de Lisboa, que realmente fue también el famoso maremoto de Cádiz. Vino derivado, básicamente, ¿no? Y según la tradición popular, durante aquel terremoto, la Giralda, que es uno de los símbolos también inequívocos de la ciudad, donde los haya, estuvo en peligro de derrumbarse. De hecho, se cayó una parte de ese campanario tosco que tenía primitivo, y se dice que Santa Justa y Santa Rufina se aparecieron milagrosamente sosteniendo la torre, evitando de esa forma que cayera y protegiendo así a los sevillanos, pero también a uno de los monumentos más emblemáticos de Sevilla. Y ese relato forma parte de una tradición piadoso-religiosa que ha calado mucho, ¿no? Mucho en el imaginario de todos los sevillanos. Pero claro, ¿quién eran Santa Justa y quién era Santa Rufina? ¿Quién eran, no? Las dos, ¿no? Dos hermanas. Dos hermanas alfareras que vendían sus botijos, sus cantaritos, sus cositas en Triana, y durante todo esto en la época romana. Y ella, pues hubo una vez que paseaba por allí la diosa Salambona, que con ese era Salambona, ya me lo llevo entero. Entonces, claro, Salambona tenía le ponían, fijaos qué curioso, porque los romanos eran muy pintureros, esto hay que decirlo. Y le colocaban debajo de los párpados de los ojos a la diosa, por dentro, le colocaban unas bolsitas con plomo. Entonces, cuando iba el santo por medio de la calle, pues ya aquí en Andalucía ya nos gustaba sacar pasos para todo, ¿no? Entonces, o tronos, ¿no? Como se le llame en función de la geografía. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que le metían fuego, calentaban el barro, que era refractario, y las bolsitas de plomo se le fundían y lloraba plomo. Y la gente empezaba, milagro, milagrus, milagrus, porque era el latino, milagrus, milagrus. Y claro, aquello, las dos hermanas estaban muertas de risa, pues ellas eran alfareras y conocían el truco. Y dijeron, venga, os tenéis que postrar aquí ante la diosa Salambona. ¿Qué dijeron las dos? Te quiella. Y le pegaron un patón a la diosa y se rompió. Bueno, ¿para qué hicieron eso? Las cogieron, las torturaron. Fijaos cómo es la cosa, que una de ellas muere debido a los tormentos y a las torturas que a las pobres les hacen, ¿no? Pero a la otra la mandan al circo. No precisamente el de Itálica. Itálica era un... Sí, ya tenía su propio anfiteatro, pero Sevilla tenía también el suyo propio, que se cree que estaba en la zona de Miraflores, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la sueltan allí con un león. Mira, el león llega, la huele.
Estaba resfriadillo, ¿eh?
Sí, yo estoy también como el león. Se sienta a la vereda y empieza a chuparle la mano. Uh-huh. Y la gente, pero león, hombre, que lleva dos días sin comer, cómetela. El león dijo que no se lo comía. Y de hecho, no se la comió, se considera un milagro. Al final acaban decapitando, ¿no? Bueno, la asociación de las dos santas a la Giralda refuerza especialmente todo lo que es esa protección debido a ese terremoto, ¿no? Y hoy día, Goya, en lo que es
Francisco... La tumba como tiene hoy, ¿eh?
Sí, hoy estoy yo. Entonces, él pintó un cuadro que se puede ver en la catedral, que es Santa Justa y Santa Rufina, y en medio está la Giralda. La Giralda no toca el suelo, está como suspendida en el aire. Y eso lo que te indica es la protección de las dos santas hacia la ciudad. Y bueno, es un símbolo de protección, de vínculo, de iconografía popular, que está presente en esculturas, en iglesias, en edificios históricos. Y más allá de la exactitud histórica del milagro, de si nos lo creemos o no, el valor simbólico está ahí, ¿no? Mm. Y para muchos, bueno, pues las santas representan la protección de la ciudad frente a las adversidades y demás. Hay quien dice, oye, hay que ver la de patronos que tiene Sevilla. Pues mire usted, tiene patronos. Tiene a Santa Justa, tiene a Santa Rufina, tiene a la Virgen de los Reyes, tiene también la relación con la Virgen del Pilar, tiene la relación con la Iniesta, tiene la relación con la Virgen de la Antigua. Esos santas. Si tiramos de santo, también hay otros pocos de santo, con lo cual, bueno, son los símbolos de la ciudad.
He visto la imagen con la que has ilustrado este apartado. Sí. Y ando buscando una fotografía porque esas estatuas estaban aquí, en Canal Sur, en la parte de atrás.
Sí.
Y tenemos una foto con... Sí. Pero no termino de encontrarla,
no,
oye.
No lo sabía yo, pues uh-huh. Fíjate que es curioso.
A no ser que fuera una réplica, pero yo creo que no, que son las...
Hoy, yo creo que sí, que eran las que estaban aquí. Uh-huh. Hoy están en el Parlamento de Andalucía,
los jardincitos. Lo acabo de ver. Jesús, otro de los personajes más decisivos en la historia de Sevilla es Fernando III, el Santo. ¿Por qué motivo tiene esta consideración?
Bueno, vayamos atrás en el tiempo hasta el siglo XIII. Sevilla era una de las joyas del mundo islámico, una ciudad poderosa, rica, estratégicamente situada en un río donde se podía navegar y se podía salir al mar, al Mediterráneo, con lo cual era algo fantástico, y arrebatarla por parte de los cristianos era un gran premio. No iba a ser nada fácil. Pero Fernando III, rey de Castilla y León, tenía un plan y muchísima determinación para lograrlo. Un asedio. Y el asedio comenzaba por cortar el principal suministro de Sevilla, el río Guadalquivir, que no bajaran barcos ni tampoco subieran, con lo cual le cortó el suministro. Aún así, el asedio fue muy largo y muy complicado. Y después de mucho tiempo, en el año 1248, la resistencia islámica se desboronó y la ciudad abrió sus puertas. De ahí la transformación fue radical. Mezquitas convertidas en iglesia, llegaron nuevas instituciones cristianas y la ciudad comenzó una integración en el mundo cristiano de nuevo. En cuestión de años, Sevilla pasó de ser un enclave de Al-Ándalus para convertirse en una de las grandes ciudades del Reino de Castilla. Pero Fernando III no es solo el conquistador de los libros de historia, tiene una profunda devoción religiosa que le valió algo que muy pocos monarcas han logrado: elevarlo a los altares, hacerlo santo. Y aquí se entronca con una historia que tiene que ver con la localidad sevillana de Dos Hermanas, porque durante el asedio se cuenta que Fernando III, yendo ya a la que sería la batalla más importante, dijo aquella frase: "Váleme, señora, en esta empresa que acometí en nombre de Dios y gloria vuestra". Y le prometió que si conquistaba la ciudad de Sevilla, le haría una ermita. Ermita que está ahora en el Cortijo de Cuarto, situado en el límite de la ciudad de Dos Hermanas con la ciudad de Sevilla. Y lo de Dos Hermanas también viene precisamente por Fernando III. O sea que podemos decir, no, es que Dos Hermanas la creó Gonzalo Nazareno. Sí y no. Fernando le dio al adalid Gonzalo Nazareno, que fue uno de los que le ayudó a la conquista de Sevilla, le dio los terrenos que se ubican aquí. Por eso los habitantes de Dos Hermanas se llaman nazarenos, por Gonzalo Nazareno. Uh-huh. ¿Y Dos Hermanas? Pues se llama así porque dentro del grupo de personas
la
que vinieron
Chusister,
a poblar...
Sí, había un pack que se llamaba
dentro
así.
Dentro del grupo que vinieron a poblar este lugar, hacerlo como una población, llegaron dos sobrinas de este, de Gonzalo Nazareno, Elvira y Estefanía, las cuales dicen que escucharon unas campanitas, se fueron a una gruta y encontraron una figura pequeñita que es la actual patrona de Dos Hermanas, Santa Ana. Y la gente, para rezarle a Santa
Ana... La madre de la Virgen María.
Correcto. En este caso, la gente, para ubicar un poco dónde iban a rezar a Santa Ana, decía: vámonos donde las dos hermanas. La tierra de las dos hermanas. Curioso, y ahí se quedó, oye, como Dos Hermanas. Con lo cual, fijaos que incluso Fernando III tiene vinculación con esta localidad sevillana también.
Qué bueno. A ver, San Isidoro, San Leandro, Fernando III, estas tres figuras históricas de las que se ha hablado, aparecen además en el escudo de Sevilla. ¿Qué simbolizan cada una de ellas, José?
Y ahí hay que hacer un inciso, ¿eh? Porque Sevilla tiene dos escudos. Que no me diga ahora nadie, no, te estás equivocando. Sevilla tiene dos escudos. Tiene el escudo de San Fernando con los santos varones, con los santos obispos, uh-huh. arzobispos, perdón. Y tiene también el nodo, que es la herencia que deja Alfonso X el Sabio, que eso es muy importante y que no nos podemos olvidar de ellos, ¿no? Pero fíjate, Pilar, ahora os voy a contar las dos historias. El escudo de Sevilla es uno de los símbolos que representan a la ciudad, como Cádiz tiene el suyo, hoy ha tocado hablar de Sevilla, otro uh-huh. día tocará hablar de otro sitio, ¿no? Pero sí es verdad que refleja ese pasado y esa unión que hay, ¿no? San Isidoro, San Leandro, San Fernando, uh-huh. el Rey Santo, pues tiene sus milagros, ¿no? Es por, y porque tenía sus visiones de la Virgen y por su cuerpo incorrupto, no nos engañemos también. Que creo que es el 30 de mayo cuando se celebra su festividad uh-huh. y se puede ver el cuerpo incorrupto, entre comillas, de San Fernando. Cada uno de ellos simboliza un aspecto diferente en la historia sevillana, especialmente relacionado con la religión, con el conocimiento, con la transformación. Fíjate, en los laterales tenemos a San Isidoro y a San Leandro, dos hermanos, como hemos dicho, arzobispos de Sevilla, representan la época visigoda. Representan la dualidad, lo que es la lucha del catolicismo con el arrianismo, la importancia de la fe cristiana y el pensamiento religioso en la historia y en la ciudad. Ambos son vitales para la consolidación de aquel periodo y para lidiar con las tensiones. Están cada uno a un lado, simbolizan el liderazgo religioso y la capacidad de guía espiritual. Uh-huh. O sea, que cuando los vemos en el escudo no están puestos a voleo, sino que están por eso, para que cada uno indique el liderazgo espiritual y demás, ¿no? Como obispo de Sevilla, San Leandro trabajó dentro del reino visigodo para forzar esa unidad. Y San Isidoro, uno de los pensadores más influyentes de la Edad Media, el conocimiento, la cultura. Por tanto, uno es la parte política y el otro es la parte intelectual. ¿Y en medio quién? En medio San Fernando. Que San Fernando, amén de lo que nos ha explicado Jesús muy acertadamente, era el rey de Castilla y León y daba ¿qué? La realeza a Sevilla. Le daba ese favor político-religioso que tras la conquista en el año 1248 cambia de mano, de ser musulmana pasa a ser cristiana, pero refuerza la posición central que tiene la ciudad dentro de Andalucía y marca la nueva etapa de lo que sería ya no la Hispal musulmana, sino la Sevilla o la Hispali, en este caso cristiana. Mm-hmm. Una presencia muy importante porque además simboliza también la etapa medieval que se integra perfectamente dentro del reino de Castilla. Y luego está el famoso nodo. El nodo es de su hijo. Tenía Alfonso X el Sabio, mm-hmm. y Alfonso X el Sabio tuvo a su vez un hijo que le salió respondón. Se llamaba Sancho, Sanchito. Sanchito de chico no le gustaba perder ni al parchís. Mm. ¿Y qué pasó? Que de mayor se quiso quedar con el reino del padre. Y como un príncipe no puede matar a un rey, y menos si es su padre, por Dios, pues lo que fue arrinconándolo. Y el pobre de Alfonso X, que ya estaba mayor, se queda en Sevilla. Uh-huh. Sevilla estaba cercada, dijo, yo no te voy a tocar un pelo, te vas a morir tú solo, de hambre. Fíjate el niño cómo era, ¿eh? Y no era Borbón, fíjate. Pero la cosa es que llega un momento en el que, he dicho eso de Borbón porque sabe que entre los Borbones tenían también en Francia, la liaron parda, y aquí en España hubo algunos que no fueran precisamente buenos, ¿no? No con ello critico a los actuales reyes, ni mucho menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un momento, como os comentaba, en el que él dice, esta tierra que le están cercando los mamarrachos de mi hijo, que se están comiendo la suela a los zapatos, ¿yo qué le podría dejar? Yo no tengo un duro.
el rey el pobrecillo estaba cortito de dinero, tenía, estaba más corto de la manga del chaleco, ¿no? Entonces, claro, ¿qué cogió? Dijo, le voy a dejar cultura. Y hizo un jeroglífico, él era amante de los jeroglíficos, y era una N, una O, una madeja, una D y una O.
No madejado.
Claro, ahora tú tenías que interpretarlo, y era Sevilla, no madeja dos. Sevilla no me ha dejado, Sevilla no me ha abandonado en los peores momentos. Mm. Y no solo hizo eso, creó la Escuela de Traductores de Sevilla, que estaba a la altura de la Escuela de Traductores de Toledo. Y eso, bueno, es una cosa de que da grandeza, ¿no?, a lo que es toda Andalucía.
Y tanto. A ver, la ciudad de Sevilla es un claro ejemplo de cómo distintas culturas pueden dejar huellas duraderas en el arte y la arquitectura de un mismo lugar. ¿Y cómo conviven los símbolos cristianos con los patrones geométricos del arte islámico? Que, como decía José, hoy es Sevilla, pero hay ejemplo de todo ello en muchas de las ciudades andaluzas.
Por supuesto, en Córdoba, ¿qué decir de Córdoba?
Granada.
Sin Granada ya, ni te cuento. O sea, estamos hablando de muchísimas, muchísima fusión de culturas en una misma ciudad. Hay ciudades que, con eso podríamos utilizar el símil, que podemos decir que ciudades que son libros abiertos, libros de historia abiertos, cuando la miramos, cuando lo vemos, por mucho que no conozcamos la historia de un lugar, si somos capaces de ver un poco y de interpretar sus restos históricos, nos damos cuenta de la riqueza que puede tener. Aquí encontramos todavía restos romanos, nos encontramos algún que otro vestigio visigodo, musulmanes ya ni te cuento, y por último cristianos, obviamente. Estamos hablando de cuatro culturas distintas de las que todavía nos encontramos restos y vestigios aquí. Y lo podemos disfrutar todos, cualquiera de los habitantes de Andalucía, visitando estas ciudades. En ese pasado lejano, en esa huella que han dejado, lo fascinante es que ninguna de esas capas ha desaparecido del todo, sino que se han fusionado incluso algunas de ellas. Durante siglos, como decía antes, Sevilla era la gran joya del Andaluz. Cuando Al-Ándalus tomó la ciudad, empezó a engalanarla con su gran arte arquitectónico, y por supuesto con su fijación por esas líneas casi geométricas en todos los lugares de culto y aquellos castillos, aquellos palacios que también quedaron por aquí, por la ciudad de Sevilla, Granada, por Málaga, por Córdoba, bueno, en fin, es que podríamos decir toda Andalucía entera, ¿no? Y en este caso, ese arte islámico que floreció tenía unas reglas muy concretas con respecto a la figura geométrica, nada de figuras humanas. Sin embargo, cuando después cayó en esa reconquista cristiana de la ciudad, Fernando III pudo decir perfectamente lo que podía haber pensado cualquiera, que no quede piedra sobre piedra y levantamos una ciudad de cero. Sin embargo, no lo hicieron así. El giro interesante fue que estos nuevos dueños, entre comillas, cristianos, hicieron que muchas mezquitas se transformaran en lugares de culto cristianos, dejando intactos algunos de esos motivos y de esa decoración interna que tenían algunos lugares de culto, y que fueron pues esos patrones geométricos rellenos con figuras e imágenes religiosas cristianas. De esa convivencia nació algo único, el arte mudéjar, que es esa simbiosis de esas dos culturas a la hora de dejar de ese rastro tanto arquitectónico como artístico. Un estilo genuinamente sevillano que mezcla techos artesonados con azulejos geométricos de Al-Ándalus y arcos de transmisión de tradición islámica con iconografía cristiana clara, muy clara. Es no una mezcla accidental, es algo que se hizo a propósito, porque lo que se pretendía era dejar aquí un crisol de culturas, que dejaron una especie como de repaso histórico para que cualquier persona que a posteriori visitara la ciudad viera todo lo grande que fue la ciudad de esto, lo mismo que Córdoba, lo mismo que, bueno, en fin, podemos decir un montón de ciudades andaluzas. Ese resultado natural de siglos de culturas que han pasado por aquí se sigue todavía viendo, no solamente en restos arqueológicos, bueno, históricos, que aparecen cuando a lo mejor hay cualquier obra en cualquier lugar de la capital hispalense, que los hay todavía, y que de hecho hay algunas reformas que se han tenido que parar porque se ha descubierto pues hasta casi muros enteros. Se ha descubierto y han tenido que decir, paramos todo esto, que esto tiene una riqueza histórica tremenda, porque vamos a ver dónde viene todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que ese resultado natural de esos siglos que han pasado por aquí continúan, y continúan de hecho con la construcción nueva, la construcción moderna. Hay personas que todavía cuando cambian el patio de sus viviendas buscan azulejos mudéjares para decorar la misma. Está hablando de siglo XXI, 2025, 2026, y sin embargo pasan a las tiendas de azulejos, yo quiero algo así, mira esto, esta figura, mira qué bonito. Y esas figuras se ponen en esos patios de la ciudad sevillana. En definitiva, cada vez que recorramos la ciudad de esta ciudad de Sevilla y se vea quizá una virgen marcada por formas arabescas, lo que está mirando no es solamente arte, es historia pura escrita en esa piedra. Es hechos históricos que pasaron por la ciudad y que dejaron marcado no solamente los libros de historia, sino creo que incluso hasta en el corazón de muchas de la gente, de los habitantes de Sevilla, que defienden a capa y espada su historia y, por supuesto, ese legado y la cultura que viene detrás de todo ese legado que aporta.
En definitiva, los símbolos presentes en Sevilla no son simples representaciones del pasado, sino elementos vivos que siguen formando parte de la identidad de la ciudad. A través de ellos se reflejan las distintas culturas, religiones, épocas que han contribuido a construir la historia. Desde los mitos fundacionales hasta los santos y reyes que marcaron su destino, todos estos personajes ayudan a entender por qué Sevilla es una ciudad única, donde tradición, memoria y cultura continúan presentes en la vida cotidiana.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.
De todas las leyendas surgen en cada una de las ciudades, y en este caso concreto la de la provincia de Sevilla, ¿cuál es la que más te apasiona, José? Porque además he visto que has disfrutado muchísimo con la exposición de esta simbología sevillana.
A mí todo lo que tiene que ver con Pedro I el Cruel me encanta.
Sin embargo, no hemos hablado.
No hemos hablado porque eso es que da para uno solo. Es más, Pedro I el Cruel no tiene tanta simbología en Sevilla como si leyendas crea. Y de todos los que hemos tocado hoy, yo sin duda me quedo con lo que tiene que ver con Fernando III el Santo, que también es muy rica la cantidad de leyenda que da. Es más, la que comentaba Jesús hoy en torno a Santa Ana, a mí me parece estupenda, ¿no? O la Virgen de Balme también, ¿eh, Jesús?
Sí, yo me quedaré con eso, la historia de eso, y la creencia sobre todo de que Gonzalo Nazareno fue el fundador de Dos Hermanas, y en realidad lo único que hizo fue tomar las tierras de Fernando III. Con lo cual quizá Dos Hermanas tiene un origen que es casi casi el mismo que podrían ser de Sevilla, ¿no? Fernando III, que dijo, aquí estas tierras para ti, y funda una ciudad. Y fue el que facilitó esa tierra nazarena.
Pues yo sin duda me quedo con eso, Pilar. Y con, acuérdate, algún día hablaremos de Pedro el Cruel, exactamente.
Pues claro que sí, tenemos por delante un par de horas la siguiente se va a dedicar a un conflicto que ciertamente tiene a todo el mundo en vilo. Además, es cambiante, cada día te encuentras con algo nuevo, algo diferente, te tiene también como de alguna manera bastante despistada, en mi caso por lo menos, porque yo no sé por dónde va a salir todo esto, pero vamos a intentar hacer un recorrido histórico, o por lo menos exponer qué es lo que está ocurriendo por parte de Estados Unidos e Israel, que ahora son muy amiguitos. Hay algunos países que están como girando la cara hacia otro lado. En fin, vamos a poner los hechos sobre la mesa y vosotros luego al final, pues, y voy a insistir en ello, sacaréis vuestras propias conclusiones. Es simplemente una exposición de datos e información que, como digo, tiene preocupada a toda la población mundial. Y por último, un giro completamente de tono con Esperanza Santos. Hablaremos de un nuevo comienzo. La música que nos lleva hasta la información se basó en una amplia gama de influencias: el rhythm and blues estadounidense, el rock and roll, el music hall británico, el folk e incluso el country. Ellos son The Kinks.
Sunset time.